los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la serie del Caribe, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Viñolito, ¿cómo está usted?
Y vía telefónica tenemos desde el Estadio de los Marlins, cubriendo la Serie del Caribe, Jorge Morejón. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes.
Bueno, ya pronto vamos a estar contigo. Quería solamente decirle a mi gente en Cuba que además de béisbol de las grandes ligas, hay noticias gigantescas de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, porque se van a jugar aquí en Miami 7 partidos del Mundial 2026, cuando la FIFA celebre aquí justamente en Norteamérica, en la CONCACAF, México, Estados Unidos y Canadá, el próximo mundial. Pero ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Lo prometido es deuda. Desde el Parque de los Marlins, cubriendo la Serie del Caribe, está el destacado periodista deportivo Jorge Morejón. Jorge, ¿cómo está el ambiente en este momento?
Bueno, mira, la serie, el ambiente ha sido espectacular todo el tiempo, incluso en partidos de las 10:30 de la mañana, que incluso entre semanas, que es un horario complicado, se han conseguido concurrencias notables. Ya nos acercamos a los 200,000 fanáticos y estamos entrando apenas en la quinta fecha. Increíble. De la Serie del Caribe, y desde el punto de vista competitivo, con la excepción de Nicaragua, que con la derrota de hoy ante Curazao ya quedó oficialmente eliminado, todos los demás equipos todavía tienen posibilidades de colarse entre los 4 semifinalistas.
Correcto. Jorge, un récord de casi 36,000 fanáticos vieron el partido República Dominicana-Puerto Rico este pasado fin de semana. Yo creo que ni Puello se pudo haber imaginado algo por el estilo.
Bueno, de hecho es el partido de mayor concurrencia en la historia de las Series del Caribe.
Correcto.
Obviamente, la Serie del Caribe se juega en estadios más pequeños, pero las casi 36,000 almas comiendo, bebiendo, consumiendo, que se metieron ese día, las 32,000 que se metieron anoche, ayer, en el segundo partido, en el de Venezuela. Mira, eso yo te digo, la Serie del Caribe va a ser un evento habitual en Miami.
Tiene que ser.
Apostarlo.
Tiene que ser.
Puedes apostarlo. Sí.
Tiene que ser porque con la excepción de México y con la excepción de Venezuela, cuando Venezuela pone el dinero para sufragar los gastos, ningún otro, y no es solo el dinero, es la atracción, es el espectáculo, la vitrina, y cosas que fuera interesante, porque nació en Miami y es de donde debería estar, nació en el año 48, así que regresa a su cuna, y yo creo que sí, pero lo que lo dice Pepe, Yo no creo que ellos se imaginaron, ellos pensaron que sí, que iba a ser buena, pero nunca se imaginaron que tuviera tanto, pero tanto, tanto éxito.
Bueno, a ver, yo no sé si lo imaginaron o no, pero era fácil de imaginar, ¿eh? Era fácil de imaginar teniendo en cuenta, bueno, la diversidad demográfica de Miami. Porque recuerda que aquí en el 90 y en el 91 se hizo y no salió bien, pero las circunstancias eran diferentes.
No, y recuerda una cosa, en esa época, por lo menos, y no me recuerdo la del 91 tanto, pero la del 90 sí me recuerdo que vino con semana y media o dos semanas de anticipo, que dijeron, óyeme, hay que hacer en algún lugar, no hay ningún lugar, vamos a hacerle en Miami. Por eso, yo esa no. La otra no me recuerdo si fue así, que no lo creo, pero como tú dices, no fue ni siquiera el cuarto de éxito de lo que no, es esto.
Bueno, primero que la segunda fue en el Bobby Maduro, un estadio más pequeño y vetusto. Pero además está el hecho también de que en aquel momento la gran mayoría de la población latina de Miami eran los cubanos. Y los cubanos pues no se identificaron con los campeones de Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y México.
De acuerdo, de acuerdo.
Porque además en aquella época no había la cantidad de peloteros cubanos jugando en las ligas del Caribe que hay hoy.
También.
Eso también fue una de las consecuencias del acto que hizo René Arocha en el año 91, que no solo le abrió las puertas a los cubanos a las grandes ligas, sino también a las ligas del Caribe. Correcto. Y entonces, por ejemplo, ayer yo veía en el estadio fanáticos con uniformes del equipo Cuba, uniformes del equipo Cuba, que vinieron evidentemente a apoyar pues a Yasiel Puig, a Raúl Valdés, a Odris Amer de España.
Claro, claro.
Sí. Sería interesante ver si en el contrato de los miembros permanentes de la Serie del Caribe dice que hay que rotar el evento cada año, o si se puede celebrar en una ciudad año tras año. Pero te digo una cosa, ha sido un batazo, y si los equipos siguen ganando plata como la están ganando en esta Serie del Caribe, que no te quepa la menor duda que Miami se va a convertir en una pieza instrumental en la rotación de picheo.
Morejón, Poello dijo antes del torneo, hace unos meses atrás, y lo dijo antes de comenzar el torneo ahora, de que habían otras ciudades que estaban interesadas. ¿Tú crees que después de la actuación de Miami, o sea, como pones todo en contexto, el estadio, el llegar al estadio, todo, ¿tú crees que haya otra ciudad en Miami que pueda, otra ciudad en Estados Unidos que pueda tener el éxito que tiene Miami?
No, olvídate, porque es una suma de factores que favorecen a Miami por encima del resto. Es la diversidad demográfica, eso es muy importante, es la cercanía con la cuenca del Caribe.
De acuerdo.
Que permite que la gente viaje. Aquí han venido gente de México, de la República Dominicana, de Puerto Rico. O sea, eso no se da en otras ciudades. Entonces, no. Ahora, Hay un hecho que está siendo valorado o pensado para próximas oportunidades, porque quieren incluso ampliar hasta 8 participantes, ya sea Colombia, ya sea Cuba. El tema es el siguiente: 8, se necesitan 2 estadios.
No, eso te iba a decir, porque a mí me parece ridículo que un juego de béisbol comienza a las 10:30 de la mañana.
Es complicado. Ahora, me pongo yo a pensar, ¿cuál sería el Alex Rodríguez Field de la UM como sede alternativa? No.
Jorge, lo que harían es mandar a 4 equipos a jugar al estadio de los Diamondbacks de Arizona. Mandarían a México, que va a llenar el estadio todos los partidos, y mandarían a otros 3, y entonces tendríamos una final, el ganador de ese grupo contra el ganador de este grupo. Bueno, 12, sí, una semifinal, dime.
Pero ahí se pierde la esencia del torneo.
De acuerdo.
Ahí se pierde la esencia del torneo y ya estarían haciendo dos grupos como clásico mundial, pero no veo, por ejemplo, no veo a República Dominicana o a Venezuela aceptando ir a jugar a un lugar que les es ajeno. Venezuela juega local aquí, sí. República Dominicana juega como local aquí también, Puerto Rico. No lo veo. Yo pienso que hay que buscar una sede alternativa, aunque sea más pequeña, aquí mismo en Miami o en el sur de la Florida. Pero lo que se me ocurre es el Mar-a-Lago Stadium, el Alex Rodríguez sí. Field.
Pero tú sabes que en este momento ese estadio lo que tiene son 3.200 asientos. O sea, sería muy muy pequeño. O sea, sería inclusive más pequeño que uno normal. El único que se me hace que así yo puedo pensar sería el de los Marlins en Júpiter. Pero así todo.
Pero también ya es demasiado lejos.
Sí, sí.
Estamos hablando de casi 3 horas de viaje, de diferencia. Y además ya estamos en una zona, en el final de Palm Beach, donde la población latina no es como aquí en Miami, que es el público mayoritario que viene aquí a este evento, ¿no?
Correcto.
Pero es interesante el reto que se le presenta a la Confederación. Yo no creo que Miami se convierta en la sede permanente. Tú decías, Chambi, que sí, la Serie del Caribe surgió teóricamente en Miami, porque aquí fue donde se cocinó la cosa.
Correcto.
Aunque la primera se jugó en La Habana.
Correcto.
Pero se cocinó aquí. No creo que Miami sea la sede permanente porque, por ejemplo, México la quiere porque la puede organizar
bien.
Porque le da mucho dinero e incluso México la quiere cada dos años, sacando. México siempre es el que viene a pichar cuando le toca o cuando se lesiona el abridor del día siguiente, sí, y vuelve
correcto,
a abrir.
Sí, correcto. Sí, lo único que yo te puedo decir es que estos partidos a las 10 de la mañana, no. Perdóname, eso no, estamos hablando de tú sabes lo que es comenzar a jugar a las 10:30, hay que estar en el estadio a las 8:30 de la mañana.
Claro, y además es complicado para el público, muchas personas trabajan,
sí.
Pero ellos quieren venir. Correcto. Te voy a decir que el juego de ayer, era domingo obviamente, ¿no? Pero el juego de ayer metió 12.000 fanáticos a las 10:30 de la mañana.
Sí, sí, correcto. No,
que eso ya quisieran los Marlins meter 12.000 fanáticos todos los días.
Sí. Tú dijiste una cosa, que están inclusive pensando llevarla a 8 equipos. Y yo creo que esto es una cosa que los ha hecho cambiar a ellos. Porque recuerda que inclusive antes que comenzara, Pollo dijo, queremos ir al formato de seis. Pero él ha visto que esto ha sido algo que se le ha ido de la mano.
Claro. A última hora, el problema es que había muchos países interesados, como Colombia también. Cuba no mostró mucho interés. Ni los organizadores de Miami mostraron interés en invitar a Cuba en este caso.
Cuando tú, déjame hacer una pregunta, y tú mencionas algo interesante. Cuando tú dices los organizadores de Miami, ¿quiénes organizan esto? Porque fíjate,
Los Marlins.
Ok, yo he hablado con Juanito Martínez, y me dijeron, nosotros somos la logística. Pero digo, no, esto es Grandes Ligas y la Confederación, nosotros somos la logística. Entonces, por un lado, ellos están tratando de limpiarse, pero por el otro están tratando de coger la gloria. O sea, que me digan una cosa o la otra.
A ver. Sabemos que un equipo de Cuba que venga de la isla a jugar a Miami es complicado.
Uh-huh. Sí,
es complicado desde el punto de vista extradeportivo.
Uh-huh.
Extradeportivo. Y en este momento, Cuba no aporta mucho a la Serie del Caribe.
Correcto.
A la calidad.
Correcto. No, le quita porque inclusive los partidos que van a ser problemáticos en el sentido de las protestas y esto y el otro, afectan al otro equipo, aunque digamos que no.
Claro, ¿necesita la Serie del Caribe a Cuba o Cuba necesita la Serie del Caribe? Esa es una pregunta que ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Yo creo que cuando Cuba regresa a las Series del Caribe en el 2014... la Serie del Caribe necesitaba a Cuba.
Uh-huh, de acuerdo.
Y la llegada de Cuba fue una bocanada de aire fresco.
Uh-huh.
Pero en estos 10 años que han pasado, el nivel del béisbol que se juega en Cuba es cada vez más bajo.
Sí.
Y entonces como que no aporta mucho, más allá de que sí, bueno, es un miembro de la familia del Caribe, de los originales. Es más bien la nostalgia, pero aportar a la competencia no lo creo.
Correcto. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y ponernos al día en lo que está ocurriendo en la Serie del Caribe. Un abrazo para ti. Hay otros temas deportivos, lo crean o no. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Este fin de semana la FIFA llegó a la conclusión de que se van a jugar siete partidos del próximo Mundial de Fútbol aquí en Miami. Lo más increíble de esto, Chambi, es que la mayoría de los partidos van a ser durante el día, en el calor infernal de Miami en julio, ¿ok? Y a la 1:00 p.m, 2:00 p.m, porque si estos partidos los tienen que mostrar en Europa, tienen que ser a las 2:00 p.m, hora de aquí, para que sea a las 8:00 p.m, hora de allá. Pero, de cualquier manera, 4 partidos en Miami en la primera fase. 1 en los octavos de final, 1 en los cuartos de final y el tercer lugar.
Yo creo que la FIFA tiene unos problemas grandes, no solamente con Miami. El problema grande que tiene con el Estadio Azteca, que en este momento necesita más de, yo estaba leyendo, 250 millones de dólares en arreglos.
Lo van a renovar.
En dos años.
Sí.
En dos años.
Pero ya el gobierno mexicano se ha comprometido que si no pueden conseguir la plata por lugares públicos, que ellos se van a meter y van a arreglar el estadio. Porque sería, tú sabes que sería la tercera vez la historia que un mundial arranca en el Estadio Azteca. Okay, eso no lo puede decir cualquiera. Okay. Sin embargo, ¿quiénes salieron favorecidos? Dallas, Texas. Ahí se van a jugar 9 partidos, incluyendo una semifinal. Atlanta, Georgia. Se van a jugar 8 partidos, incluyendo una semifinal. Esa va a ser bajo techo, en el estadio Mercedes-Benz, con capacidad para 72,000 personas. Todos los 3 países van a jugar en los 3 países sede, Estados Unidos, Canadá y México, van a jugar todos los partidos de la primera ronda en casa. Ya eso lo sabemos. Otra cosa, Chambi, vamos a tener 12 grupos de 4 y se van a jugar un total de 104 partidos. El mundial ha crecido de esta manera. En Argentina, 78, fueron 16 países al Mundial. En España, 82, fueron 24. En Italia, 90, fueron 32. Y ahora están yendo 48 equipos al Mundial de Fútbol. O sea, el Mundial se ha convertido en un monstruo que ya de ahora en adelante vas a tener que tener un continente entero para hacer sede del Mundial.
Básicamente, 1 de cada 4 países califica. Porque creo que son 192...
No hay competencia. Yo te puedo decir quién va a quedar fuera en Europa. Liechtenstein, San Marino, Andorra. Esos son los países que quedan fuera. O sea, antes había... Mira, Italia ha quedado fuera de 2 mundiales. Eso no va a pasar más nunca.
Más nunca va
a pasar. Es más, hay un rumor de que la FIFA decidió extender el mundial para que Italia vaya todos 4 años. Pero yo te voy a decir una cosa, Mr. Chambi. A mí me parece... Primero, a mí le está quitando la esencia de las eliminatorias cuando invitas a prácticamente todo el mundo. Pero bueno, ellos quieren plata. Ellos quieren plata y bien la posibilidad de 48 países jugando fútbol en América del Norte. Existen las instalaciones, existe la infraestructura para acoger este evento aquí. Pero ¿qué pasa? Ahora el Mundial, si va a ser en un país como Marruecos, por ejemplo, que Marruecos quería ser sede del Mundial, la FIFA le va a decir...
¿Dónde?
Claro, ¿en dónde? Si tú lo que tienes son 5 estadios. Imagínate, aquí necesitamos 20 estadios. Muy bien, Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora rapidito me busca la musiquita del baloncesto profesional de la NBA? Estamos entrando en tema del baloncesto. Chambi, aquí se luce. El Miami Heat volvió a perder contra los Clippers en Los Ángeles, 103-95. Ahora el Heat, 26-24 de promedio. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Mira, los Heat no le pueden ganar a equipos que tienen más o menos el mismo nivel de ellos. No lo pueden ganar. Han llegado un momento que, como dicen, han llegado a un plató.
Correcto.
Que yo creo que inclusive mentalmente no pueden ganarle. Le ganan a Washington, le ganan a Charlotte, dividen con Atlanta. O sea, Miami ha caído a ese nivel. Al mismo tiempo que no entiendo lo que está pasando últimamente, después que se criticó de que se estaban anotando una cantidad de puntos, hubieron dos días donde no se anotaron puntos. No sé si ustedes se fijaron eso la semana pasada.
Oh.
Sí.
Bueno, te voy a decir, en un partido donde hubo puntos anoche, los Celtas de Boston aplastaron sin piedad a los pobres Grizzlies, 131-91. Oh. Jason Tatum con 34 tantos, y aquí tenemos justamente.
No, y Phoenix anotando 230 a correcto. Washington. Pero ahora bien, lo otro también me tiene sorprendido: los equipos, cuando vienen horriblemente sin jugadores, le ganan a los ultrafavoritos. No había, y mira, ahora que tenemos aquí a Pendá, no había manera, y yo soy de los que me fajo, sino que argumento con él, con los de los Celtics, no había manera que los Celtics perdieran en casa con los Lakers sin LeBron James y sin Anthony Davis por 9 o 10 puntos. No existe. O sea, ¿cómo se puede justificar eso, Juan?
Se confiaron totalmente. Yo creo que sí, se confiaron, no jugaron como de verdad. Yo lo he dicho mil veces acá. En ningún deporte no hay equipo. Mira, Detroit le puede ganar a cualquiera, a pesar de que ha perdido casi 40 partidos.
No, ha perdido 43 partidos.
Bueno, por eso te digo. Es que ya perdí la lógica de eso. Yo casi no miro los partidos de ellos, porque ¿para qué? Es tristeza nada más. Entonces, cualquier equipo le puede. ¿Y qué hicieron esta gente? O sea, también hay una cosa que nunca hace este equipo de los Lakers. Y tú lo sabes muy bien, Chambi. Se volvieron locos tirando de tres.
Sí, pero al mismo tiempo, y yo vi el partido, porque un amigo mío que es fanático de los Celtics,
lo
me dijo, pon el partido para que tú veas qué cosa más rara, un Boston sin defensa.
No, es que estaban
Boston,
jugando como sin ganas.
Un Boston apático, pero si tú me dices, bueno, el juego estaba más o menos así, pero es que dominó desde el principio, 8 puntos para Jalen Brown.
Sí, no se justifica nada
entonces,
de eso.
Entonces, al otro día te encuentras.
Derrick White también tuvo un juego pésimo. True Holiday también. Los únicos dos que más o menos sacaron la cara fue Tatum y Porzingis. De ahí para allá, o sea, no hay excusa. Vuelvo y repito, no hay excusa para perder ese partido sin un LeBron James y un Anthony Davis. Y hay veces que, mira, tú dices, ponle que hubiera jugado LeBron James y Anthony Davis. A lo mejor Boston gana, porque así pasa, no es porque ay, no jugó dos de las grandes figuras, y ha pasado también con Boston, que no ha jugado uno o dos, y yo dije, este juego le van a caer a palo a Boston, y Boston saca un partido, así ha pasado muchas de las veces. Ahora, hay que destacar algo que no sé por qué no jugó, era Televisión Nacional, está solamente a 229 puntos de 40.000 puntos. Se sabe que va a llegar.
Sí, se va a llegar.
Tarde o temprano ese sueño se cumple.
Y ese juego lo pierden. Porque no.
Ah,
sí. Porque LeBron James en los juegos grandes lo pierde.
Sí,
o sea,
sí.
cuando llegó a. Cuando rompió el récord de Carmelo, perdió. El de Kobe Bryant perdió. El de Karim Abdul-Jabbar perdió.
Correcto.
Pero mira, te voy a decir algo de los Lakers. No jugó. Le ganaron a Boston, que es uno de los equipos más sólidos que hay. Y le ganaron al equipo más caliente que había en la NBA en el Madison Square Garden.
Pero ahí tenían a todos los jugadores, o sea, todavía ahí, pero no entiendo esto que de buenas a primeras los equipos, luego la semana pasada, a principio de la semana pasada, no anotaron. ¿Después qué? Porque esto que estamos diciendo nosotros de los puntuajes no somos nosotros.
Correcto.
Es la prensa completa, pero, o sea.
Correcto.
Bueno, ya que vivimos
es que
aquí,
no hay excusa.
Me gustaría saber qué vamos a hacer con el Miami Heat.
El Miami Heat, mira, va a estar en los playoffs. Eso te lo puedo garantizar desde ahora y todavía falta.
Porque la mitad de la NBA va a los playoffs solamente por eso.
No, pero no solamente por eso. Porque, mira, el 7 al 10, mira, del 7 al 10
sí.
Hay dos partidos
correcto.
Extra que tú tienes que ganarlos si tú quieres.
Correcto.
Y lo bueno es que le están dando una oportunidad que me gustaría que se lo hicieran también en fútbol, en cualquier otro deporte, al 9 y al 10 de ganar dos partidos y destituir el séptimo o el octavo, uno de los dos. Claro, el que gana el partido del 7 y el octavo ya clasificó y se queda en el séptimo. El octavo es el que tiene otra oportunidad en el caso de que pierdan, o el séptimo si pierde, otra oportunidad de estar en el octavo lugar. Y yo creo que es una oportunidad también del 9 y el 10 poder ganar dos partidos y estar también en los playoffs. Ya se dieron a conocer también que cómo tú ves este año por el cambio que han hecho el All-Star, Chambi. ¿Tú piensas que va a ser un poco más competitivo? Ya no hay esa historia de que, bueno, si pasaste 150 puntos ya ganaste el partido. Claro. No. Aquí puedes estar ganando por 40 y tienes que jugar hasta el último segundo. Esta idea me gusta más de lo que siempre, igual que antes, LeBron cogía el que él le daba la gana, sí, lo mismo Giannis.
O sea, lo llevaron a la calle, como han llevado a la calle muchas cosas, y se están dando cuenta que no están funcionando, porque los partidos, yo sé que están comprando los tickets porque las corporaciones los compran, pero ya estamos viendo blancuras en los asientos. Estamos viendo que no hay personas sentadas.
No, los otros días lo vimos con el partido del Miami Heat. Un partido que era bastante emocionante.
Con Boston.
Y en la parte donde se sentaba el equipo de Miami parecía aquello que era un desierto. O sea, porque no había nadie. Y no era que estaban en el medio tiempo, que la gente salen, pasan, van a comprar sus cositas, sus bebidas, sus comidas. No. Estábamos hablando que había comenzado el partido y todavía había una blancura impresionante cuando usualmente Miami siempre ha llenado eso. Muy bien. Eso es una de las cosas que yo siempre digo con Miami. Nosotros tuvimos el placer de estar en la serie de campeonato con San Antonio y Miami, los dos finales que hubo. Y de verdad que a mí me decepciona, siendo y viviendo acá en Miami, que un equipo de Miami que prácticamente a veces perdiendo por 5-6, la gente empieza a coger e irse. Y la excusa una vez que me dio un amigo mío es, no, es que no quiero agarrar el tránsito. Entonces, ¿cómo tú pagas un ticket que te vale 200, ciento y pico, o hasta $300, y te vas un cuarto antes, o vamos a decir 10 minutos antes que se acabe el partido, porque no quiere que te agarre el tránsito?
No, y Miami es famoso por entrar al partido tarde. Fíjate que le dicen el Miami Time. Este es el equipo donde más tarde entran los fanáticos.
Correcto. Y siempre llegan a veces, es más, yo una vez llegué a una pareja que se sentó al lado de nosotros, que estábamos mirando el partido, y llegaron faltando un minuto para que terminara el primer cuarto. Yo dije, ¿y esto qué cosa es? Esto es una falta de respeto. Hoy hay 6 encuentros, de los cuales no es tan atractivo por el sentido con quien juegan, pero sí por lo que está haciendo LeBron James. Es Lakers contra Hornets, los Kings contra Cavaliers, Mavericks y 76ers, tremendo partido ese, los Clippers contra los Hawks, los Warriors contra los Knicks y finalmente los Raptors contra los Pelicanos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo con tractores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la serie del Caribe, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente de Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Miñolito, ¿cómo está usted?
Y vía telefónica tenemos desde el Estadio de los Marlins, cubriendo la Serie del Caribe, Jorge Morejón. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes.
Bueno, ya pronto vamos a estar contigo. Quería solamente decirle a mi gente en Cuba que además de béisbol de las grandes ligas, hay noticias gigantescas de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, porque se van a jugar aquí en Miami 7 partidos del Mundial 2026, cuando la FIFA celebre aquí justamente en Norteamérica, en la CONCACAF, México, Estados Unidos y Canadá, el próximo mundial. Pero ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Lo prometido es deuda. Desde el Parque de los Marlins, cubriendo la Serie del Caribe, está el destacado periodista deportivo Jorge Morejón. Jorge, ¿cómo está el ambiente en este momento?
Bueno, mira, la serie, el ambiente ha sido espectacular todo el tiempo, incluso en partidos de las 10:30 de la mañana, que incluso entre semanas, que es un horario complicado, se han conseguido concurrencias notables. Ya nos acercamos a los 200.000 fanáticos y estamos entrando apenas en la quinta fecha.
Increíble.
De la Serie del Caribe, y desde el punto de vista competitivo, con la excepción de Nicaragua, que con la derrota de hoy ante Curazao ya quedó oficialmente eliminado, todos los demás equipos todavía tienen posibilidades de colarse entre los 4 semifinalistas.
Correcto. Jorge, un récord de casi 36.000 fanáticos vieron el partido República Dominicana-Puerto Rico este pasado fin de semana. Yo creo que ni Puello se pudo haber imaginado algo por el estilo.
Bueno, de hecho es el partido de mayor concurrencia en la historia de las Series del Caribe.
Correcto.
Obviamente, la Serie del Caribe se juega en estadios más pequeños, pero las casi 36.000 almas comiendo, bebiendo, consumiendo, que se metieron ese día, las 32.000 que se metieron anoche, ayer, en el segundo partido, en el de Venezuela. Mira, eso yo te digo, la Serie del Caribe va a ser un evento habitual en Miami.
Tiene que ser.
Apostarlo.
Tiene que ser. Tiene que
Puedes
ser.
Puedes apostarlo. Sí.
Tiene que ser porque con la excepción de México y con la excepción de Venezuela, cuando Venezuela pone el dinero para sufragar los gastos, ningún otro, y no es solo el dinero, es la atracción, es el espectáculo, la vitrina, y cosas que se fuera interesante, porque nació en Miami y es de donde debería estar, nació en el año 48, así que bien, regresa a su cuna, y yo creo que sí, pero lo que lo dice Pepe, yo no creo que ellos se imaginaron, ellos pensaron que sí, que iba a ser buena, pero nunca se imaginaron que tuviera tanto, pero tanto, tanto éxito.
Bueno, a ver, yo no sé si lo imaginaron o no, pero era fácil de imaginar, ¿eh? Era fácil de imaginar teniendo en cuenta, bueno, la diversidad demográfica de Miami, porque recuerda que aquí en el 90 y en el 91 se hizo y no salió bien, pero las circunstancias eran diferentes.
No, y recuerda una cosa, en esa época, por lo menos, y no me recuerdo la del 91 tanto, pero en la del 90 sí me recuerdo que vino con semana y media o dos semanas de anticipo, que dijeron, óyeme, hay que hacer en algún lugar, no hay ningún lugar, vamos a hacerle en Miami. Por eso, yo esa no. La otra no me recuerdo si fue así, que no lo creo, pero como tú dices, no fue ni siquiera el cuarto de éxito de lo que no, es esto.
Bueno, primero que la segunda fue en el Bobby Maduro, un estadio más pequeño y vetusto. Pero además está el hecho también de que en aquel momento la gran mayoría de la población latina de Miami eran los cubanos. Y los cubanos pues no se identificaron con los campeones de Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y México.
De acuerdo.
Porque además, en aquella época no había la cantidad de peloteros cubanos jugando en las ligas del Caribe que hay hoy.
También.
Eso también fue una de las consecuencias del acto que hizo René Arocha en el año 91, que no solo le abrió las puertas a los cubanos a las grandes ligas, sino también a las ligas del Caribe. Correcto. Y entonces, por ejemplo, ayer yo veía en el estadio fanáticos con uniformes del equipo Cuba, uniformes del equipo Cuba, que vinieron evidentemente a apoyar pues a Yasiel Puig, a Raúl Valdés, a Odri Samer de España.
Claro, claro.
Sí. Sería interesante ver si en el contrato de los miembros permanentes de la Serie del Caribe dice que hay que rotar el evento cada año, o si se puede celebrar en una ciudad año tras año. Pero te digo una cosa, ha sido un batazo, y si los equipos siguen ganando plata como lo están ganando en esta Serie del Caribe, que no te quepa la menor duda que Miami se va a convertir en una pieza instrumental en la rotación de picheo.
Morejón, Poello dijo antes del torneo hace unos meses atrás, y lo dijo antes de comenzar el torneo ahora, de que habían otras ciudades que estaban interesadas. ¿Tú crees que después de la actuación de Miami, o sea, como pones todo en contexto, el estadio, el llegar al estadio, todo, ¿tú crees que haya otra ciudad en Miami que pueda, otra ciudad en Estados Unidos que pueda tener el éxito que tiene Miami?
No, olvídate, porque es todo, es una suma de factores que favorecen a Miami por encima del resto. Es la diversidad demográfica, eso es muy importante, es la cercanía con la cuenca del Caribe.
De acuerdo.
Que permite que la gente viaje. Aquí han venido gente de México, de la República Dominicana, de Puerto Rico. O sea, eso no se da en otras ciudades. Entonces, no. Ahora, Hay un hecho que está siendo valorado o pensado para próximas oportunidades, porque quieren incluso ampliar hasta 8 participantes, ya sea Colombia, ya sea Cuba. El tema es el siguiente: 8 se necesitan 2 estadios.
No, eso te iba a decir, porque a mí me parece ridículo que un juego de béisbol comienza a las 10:30 de la mañana.
Es complicado, es complicado. Ahora, me pongo yo a pensar, ¿cuál sería el Alex Rodríguez Field de la UM como sede alternativa? No.
Jorge, lo que harían es mandar a 4 equipos a jugar al estadio de los Diamondbacks de Arizona. Mandarían a México que va a llenar el estadio todos los partidos. Y mandarían a otros 3 y entonces tendríamos una final, el ganador de ese grupo contra el ganador de este grupo. Bueno, 12, sí, una semifinal. Dime.
Pero ahí se pierde la esencia del torneo.
De acuerdo.
Ahí se pierde la esencia del torneo y ya estarían haciendo 2 grupos como clásico mundial. Pero no veo, por ejemplo, no veo a República Dominicana o a Venezuela aceptando ir a jugar a un lugar que les es ajeno. Venezuela juega local aquí.
Sí.
República Dominicana juega como local aquí también. Puerto Rico. No lo veo. Yo pienso que hay que buscar una sede alternativa, aunque sea más pequeña, aquí mismo en Miami o en el sur de la Florida. Pero lo que se me ocurre es el MetLife Stadium, el Alex Rodríguez Field.
Pero tú sabes que en este momento ese estadio lo que tiene son 3.200 asientos. O sea, sería muy muy pequeño, o sea, sería inclusive más pequeño que uno normal. El único que se me hace, que así yo puedo pensar sería el de los Marlins en Júpiter, pero así todo.
Pero también ya es demasiado lejos.
Sí, sí.
Estamos hablando de casi 3 horas de viaje, de diferencia. Y además ya estamos en una zona, en el final de Palm Beach, donde la población latina no es como aquí en Miami, que es el público mayoritario que viene aquí a este evento, ¿no?
Correcto.
Pero es interesante el reto que se le presenta a la Confederación. Yo no creo que Miami se convierta en la sede permanente. Tú decías, Chambi, que sí, la Serie del Caribe surgió teóricamente en Miami, porque aquí fue donde se cocinó la cosa.
Correcto.
Aunque la primera se jugó en La Habana.
Correcto.
Pero se cocinó aquí. No creo que Miami sea la sede permanente porque, por ejemplo, México la quiere porque la puede organizar
bien.
Porque le da mucho dinero e incluso México la quiere cada dos años, sacando. México siempre es el que viene a pichar cuando le toca o cuando se lesiona el abridor del día siguiente y vuelve a abrir.
Sí, lo único que yo te puedo decir es que estos partidos a las 10 de la mañana, no. Perdóname, eso no, estamos hablando de tú sabes lo que es comenzar a jugar a las 10:30, hay que estar en el estadio a las 8:30 de la mañana.
Claro, y además es complicado para el público, muchas personas trabajan,
sí.
Pero ellos quieren venir. Correcto. Te voy a decir que el juego de ayer, era domingo obviamente, ¿no? Pero el juego de ayer metió 12.000 fanáticos a las 10:30 de la mañana.
Sí, correcto. No,
que eso ya quisieran los Marlins, meter 12.000 fanáticos todos los días.
Sí. Tú dijiste una cosa, que están inclusive pensando llevarla a 8 equipos. Y yo creo que esto es una cosa que los ha hecho cambiar a ellos. Porque recuerda que inclusive antes que comenzara, Pollo dijo, queremos ir al formato de seis. Pero él ha visto que esto ha sido un... algo que se le ha ido de la mano.
Claro. A última hora, el problema es que había muchos países interesados, como Colombia también. Cuba no mostró mucho interés. Ni los organizadores de Miami mostraron interés en invitar a Cuba en este caso.
Cuando tú, déjame hacer una pregunta, y tú mencionas algo interesante. Cuando tú dices los organizadores de Miami, ¿quiénes organizan esto? Porque fíjate,
Los Marlins.
Yo he hablado con Juanito Martínez, y me dijeron, nosotros somos la logística. Pero digo, no, esto es Grandes Ligas y la Confederación, nosotros somos la logística. Entonces, por un lado, ellos están tratando de limpiarse, pero por el otro están tratando de coger la gloria. O sea, que me digan una cosa o la otra.
A ver. Sabemos que un equipo de Cuba que venga de la isla a jugar a Miami es complicado.
Sin duda.
Desde el punto de vista extradeportivo. Y en este momento Cuba no aporta mucho a la Serie del Caribe.
Correcto,
a la calidad.
Correcto. No, le quita porque inclusive los partidos que van a ser problemáticos en el sentido de las protestas y este y el otro, afectan al otro equipo, que tú, aunque digamos que no.
Claro, ¿necesita la Serie del Caribe a Cuba o Cuba necesita la Serie del Caribe? Esa es una pregunta que ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Yo creo que cuando Cuba regresa a las Series del Caribe en el 2014, la Serie del Caribe necesitaba a Cuba.
Uh-huh, de acuerdo.
Y la llegada de Cuba fue una bocanada de aire fresco.
Uh-huh.
Pero en estos 10 años que han pasado, el nivel del béisbol que se juega en Cuba es cada vez más bajo.
Sí.
Y entonces como que no aporta mucho, más allá de que sí, bueno, es un miembro de la familia del Caribe, de los originales. Es más bien la nostalgia, pero aportar a sí. La competencia no lo creo.
Correcto.
No lo
bueno,
creo.
Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y ponernos al día en lo que está ocurriendo en la Serie del Caribe. Un abrazo para ti. Hay otros temas deportivos, lo crean o no. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Este fin de semana la FIFA llegó a la conclusión de que se van a jugar siete partidos del próximo Mundial de Fútbol aquí en Miami. Lo más increíble de esto, Chambi, es que la mayoría de los partidos van a ser durante el día,
uh-huh.
En el calor infernal de Miami en julio, ¿ok? Y a la 1:00 p.m, 2:00 p.m, porque si estos partidos los tienen que mostrar en Europa, tienen que ser a las 2:00 p.m. hora de aquí para que sea a las 8:00 p.m. hora de allá. Pero, de cualquier manera, 4 partidos en Miami en la primera fase. 1 en los octavos de final, 1 en los cuartos de final y el tercer lugar.
Yo creo que la FIFA tiene unos problemas grandes, no solamente con Miami. El problema grande que tiene con el Estadio Azteca,
sí. Que
en este momento necesita más de, yo estaba leyendo, 250 millones de dólares,
sí.
En arreglos.
Lo van a renovar.
En dos años.
Sí, sí, sí.
En dos años.
Pero ya el gobierno mexicano se ha comprometido que si no pueden conseguir la plata por lugares públicos, que ellos se van a meter y van a arreglar el estadio. Porque sería, tú sabes que sería la tercera vez en la historia que un mundial arranca en el Estadio Azteca. Okay, eso no lo puede decir cualquiera. Okay. Sin embargo, ¿quiénes salieron favorecidos? Dallas, Texas. Ahí se van a jugar 9 partidos, uh-huh. Incluyendo una semifinal. Atlanta, Georgia. Se van a jugar 8 partidos, incluyendo una semifinal. Esa va a ser bajo techo. En el estadio Mercedes-Benz, con capacidad para 72,000 personas. Todos los 3 países van a jugar en los 3 países sede, Estados Unidos, Canadá y México, van a jugar todos los partidos de la primera ronda en casa. Ya eso lo sabemos. Otra cosa, Chambi, vamos a tener 12 grupos de 4 y se van a jugar un total de 104 partidos. El Mundial ha crecido de esta manera. En Argentina, 78, fueron 16 países al Mundial. En España, 82, fueron 24. En Italia, 90, fueron 32. Y ahora están yendo 48 equipos al Mundial de Fútbol. O sea, el Mundial se ha convertido en un monstruo que ya de ahora en adelante vas a tener que tener un continente entero para ser sede del Mundial.
Básicamente, 1 de cada 4 países califica. Porque claro. Creo que son 192...
No, o sea, que no hay competencia. Yo te puedo decir quién va a quedar fuera en Europa. Liechtenstein, San Marino, Andorra. Sí, esos son los países que quedan fuera. O sea, antes había... Mira, Italia ha quedado fuera de 2 mundiales. Eso no va a pasar más nunca.
Más nunca va
a pasar. Es más, hay un rumor de que la FIFA decidió extender el mundial para que Italia vaya todos 4 años. Pero yo te voy a decir una cosa, Mr. Chambi. A mí me parece... Primero, a mí le está quitando la esencia de las eliminatorias cuando invitas a prácticamente todo el mundo. Pero bueno, ellos quieren plata. Que ellos quieren plata y bien la posibilidad de 48 países jugando fútbol en América del Norte. Existen las instalaciones, existe la infraestructura para acoger este evento aquí. Pero ¿qué pasa? Ahora el Mundial, si va a ser en un país como Marruecos, por ejemplo... que Marruecos quería hacerse del Mundial. La FIFA le va a decir...
¿Dónde?
Claro, ¿en dónde? Si tú lo que tienes son 5 estadios. Imagínate, aquí necesitamos 20 estadios. Muy bien, Mr. Moa, ¿qué te parece si ahora rapidito me busca la musiquita del baloncesto profesional de la NBA? Estamos entrando en tema del baloncesto. Chambi, aquí se luce. El Miami Heat volvió a perder contra los Clippers de Los Ángeles, 103-95. Ahora el Heat, 26-24 de promedio. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Mira, los Heat no le pueden ganar a equipos que tienen más o menos el mismo nivel de ellos. No le pueden ganar. Han llegado un momento que, han llegado a un plató.
Correcto.
Que yo creo que inclusive mentalmente no pueden ganarle. Le ganan a Washington, le ganan a Charlotte, dividen con Atlanta. O sea, Miami ha caído a ese nivel. Al mismo tiempo que no entiendo lo que está pasando últimamente, después que se criticó de que se estaban anotando una cantidad de puntos, hubieron 2 días donde no se anotaron puntos. No sé si ustedes se vieron eso la semana pasada.
Oh,
sí.
Bueno, te voy a decir, en un partido donde hubo puntos anoche, los Celtics de Boston aplastaron sin piedad a los pobres Grizzlies, 131-91. Oh. Jason Tatum con 34 tantos, y aquí tenemos justamente...
No, y Phoenix anotando 230 a Washington. Pero ahora bien, lo otro que también me tiene sorprendido, los equipos cuando vienen horriblemente sin jugadores, le ganan a los ultrafavoritos. No había, y mira, ahora que tenemos aquí a Pendá, no había manera, y yo soy de los que argumento con él, con de los Celtics, no había manera que los Celtics perdieran en casa con los Lakers sin LeBron James y sin Anthony Davis por 9 o 10 puntos. No existe. O sea, ¿cómo se puede justificar eso, Juan?
Se confiaron totalmente. Yo creo que sí, se confiaron, no jugaron como de verdad. Yo lo he dicho mil veces acá. En ningún deporte no hay equipo... Mira, Detroit le puede ganar a cualquiera, a pesar de que ha perdido casi 40 partidos.
No, ha perdido 43 partidos.
Bueno, por eso te digo. Es que ya perdí la lógica de eso. Yo casi no miro los partidos de ellos, porque ¿para qué? Es tristeza nada más. Entonces, cualquier equipo le puede... ¿Y qué hicieron esta gente? O sea, también hay una cosa que nunca hace este equipo de los Lakers. Y tú lo sabes muy bien, Chambi. Se volvieron locos tirando de tres.
Sí, pero al mismo tiempo, y yo vi el partido, porque un amigo mío que es fanático de los Celtics, me dijo, pon el partido para que tú veas qué cosa más rara. Un Boston sin defensa.
No, es que estaban jugando como sin ganas.
Un Boston apático, pero si tú me dices, bueno, el juego estaba más o menos así, pero es que dominó desde el principio, 8 puntos para Jalen Brown.
Sí, no se justifica nada de eso.
Entonces, al otro día te encuentras...
Derrick White también tuvo un juego pésimo. True Holiday también. Los únicos dos que más o menos sacaron la cara fue Tatum y Porzingis. De ahí para allá, o sea, no hay excusa. Vuelvo y repito, no hay excusa para perder ese partido sin un LeBron James y un Anthony Davis. Y hay veces que, mira, tú dices, ponle que hubiera jugado LeBron James y Anthony Davis. A lo mejor Boston gana, porque así pasa, no es porque no jugó dos de las grandes figuras, y ha pasado también con Boston, que no ha jugado uno o dos, y yo dije, este juego le van a caer a palo a Boston, y Boston saca un partido, así ha pasado muchas de las veces. Ahora, hay que destacar algo que no sé por qué no jugó, era Televisión Nacional, está solamente a 229 puntos de 40.000 puntos. Se sabe que va a llegar.
Sí, se va a llegar.
Tarde o temprano ese sueño se cumple.
Y ese juego lo pierden. Porque no.
Ah,
sí. Porque LeBron James en los juegos grandes lo pierde.
Sí,
o sea,
sí.
cuando llegó a. Cuando rompió el récord de Karl Malone, perdió. El de Kobe Bryant perdió. El de Karim Abdul-Jabbar perdió.
Correcto.
Pero mira, te voy a decir algo de los Lakers. No jugó. Le ganaron a Boston, que es uno de los equipos más sólidos que hay. Y le ganaron al equipo más caliente que había en la NBA en el Madison Square Garden.
Pero ahí tenían a todos los jugadores, o sea, todavía ahí, pero no entiendo esto que de buenas a primeras los equipos, luego la semana pasada, a principio de la semana pasada, no anotaron, después que, porque esto que estamos diciendo nosotros de los puntuajes no somos nosotros,
correcto,
es
esto.
La prensa completa, pero, o sea...
Correcto.
Bueno, ya que vivimos
aquí... no hay excusa.
Me gustaría saber qué vamos a hacer con el Miami Heat.
El Miami Heat, mira, va a estar en los playoffs. Eso te lo puedo garantizar desde ahora y todavía falta.
Porque la mitad de la NBA va a los playoffs solamente por eso.
No, pero no solamente por eso. Porque, mira, el 7 al 10, mira, del 7 al 10 sí. Hay dos partidos correcto. Extra que tú el tienes que ganarlos si tú quieres. Y lo bueno es que le están dando una oportunidad, que me gustaría que se lo hicieran también en fútbol o en cualquier otro deporte, al 9 y al 10 de ganar dos partidos y destituir el séptimo o el octavo, uno de los dos. Claro, el que gana el partido del 7 y el octavo ya clasificó y se queda en el séptimo. El octavo es el que tiene otra oportunidad en el caso de que pierdan, o el séptimo si pierde, otra oportunidad de estar en el octavo lugar. Y yo creo que es una oportunidad también del 9 y el 10 poder ganar dos partidos y estar también en los playoffs. Ya se dieron a conocer también que... ¿Cómo tú ves este año por el cambio que han hecho el All-Star, Chambi? ¿Tú piensas que va a ser un poco más competitivo? Ya no hay esa historia de que, bueno, si pasaste 150 puntos ya ganaste el partido. Claro. No. Aquí puedes estar ganando por 40 y tienes que jugar hasta el último segundo. Esta idea me gusta más de lo que siempre, igual que antes, LeBron cogía el que él le daba la gana, sí, lo mismo
Giannis. Lo llevaron a la calle, como han llevado a la calle muchas cosas, y se están dando cuenta que no están funcionando porque los partidos... Yo sé que están comprando los tickets porque las corporaciones los compran, pero ya estamos viendo blancuras en los asientos. Estamos viendo que no hay personas sentadas.
No, los otros días lo vimos con el partido del Miami Heat, un partido que era bastante emocionante.
Con Boston.
Y en la parte donde se sentaba el equipo de Miami parecía aquello que era un desierto. O sea, porque no había nadie y no era que estaban en el medio tiempo, que la gente salen, pasan, van a comprar sus cositas, sus bebidas, sus comidas. No, estábamos hablando que había comenzado el partido y todavía había una blancura impresionante cuando usualmente Miami siempre ha llenado eso. Bueno. Y eso es una de las cosas que yo siempre digo con Miami. Nosotros tuvimos el placer de estar en la serie de campeonato con San Antonio y Miami, los dos finales que hubo. Y de verdad que a mí me decepciona, siendo y viviendo acá en Miami, que un equipo de Miami que prácticamente a veces... perdiendo por 5 o 6, la gente empieza a coger y irse. Y la excusa una vez que me dio un amigo mío es, no, es que no quiero agarrar el tránsito. Entonces, ¿cómo tú pagas un ticket que te vale 200, 100 y pico o hasta $300 y te vas un cuarto antes o, vamos a decir, 10 minutos antes que se acabe el partido porque no quiere que te agarre el tránsito?
No, y Miami es famoso por entrar al partido tarde. Fíjate que le dicen el Miami Time. Este es el equipo... donde más tarde entran los fanáticos.
Correcto. Y siempre llegan a veces, es más, yo una vez llegué a una pareja que se sentó al lado de nosotros que estaban mirando el partido y llegaron faltando un minuto para que terminara el primer cuarto. Yo dije, ¿y esto qué cosa es? Esto es una falta de respeto. Hoy hay 6 encuentros, de los cuales no es tan atractivo por el sentido con quien juegan, pero sí por lo que está haciendo LeBron James, es Lakers contra Hornets, los Kings contra Cavaliers, Mavericks y 76ers, tremendo partido ese, los Clippers contra los Hawks, los Warriors contra los Knicks y finalmente los Raptors contra los Pelicanos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¡Ah! A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.